una lección que realmente debe de llevar como fin el ayudarnos a entender que en verdad suya es la gloria. Siempre la ha sido. Siempre la ha sido. Lamentablemente, han habido veces que el Señor ha aceptado el criterio del hombre, ha aceptado el sentir del hombre, y creo que quizás, no sé, no estoy seguro de ello, lo que estoy diciendo ahora, puede que haya alguna verdad en esto, pero es probable que Dios en alguna ocasión haya optado por aceptar nuestra ignorancia. Pienso en aquella vez, y ya ustedes recuerdan de esto también, cuando el Señor dijo que no nos hable el hombre, o mejor dicho, que no nos hable Dios, sino que nos hable Moisés. Creo que esa fue una vez en la cual el Señor aceptó, ¿no es cierto? Aceptó la petición del hombre. Creo que desde entonces, si vamos a usar esa expresión desde entonces, creo que hemos visto realmente cómo el Señor aceptó que su gloria fuera vista en el rostro del hombre, en el rostro de un mortal, en el rostro de carne y sangre. Y en base a esa gloria, el Señor permitió también que ciertas cosas fueran hechas, como, repito, la construcción del tabernáculo de Moisés, el templo y tantas otras cosas que hoy en día aún continúan haciéndose dentro de esa gloria, o dentro de esa dimensión, dentro de la dimensión de esa gloria, quiero decir. Por supuesto, cuando las cosas son permisivas, aparentemente eso indica de que las cosas no son perfectas. Y si Dios aceptó esa petición del hombre, de él hacer, de él decir, de él esto, de lo otro, creo que lo hizo en forma temporal o por un corto periodo de tiempo. Pero al mismo tiempo, él esperaba que en cierta ocasión las cosas habrían de volver otra vez a su estado original. La gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Cuando el hombre decidió, cuando el hombre pidió que la gloria de Dios le fuera dada al hombre, por así decir, Dios aceptó hasta cierto punto. Sigo recalcando lo mismo. El Señor aceptó, pero repito, solamente por un corto periodo de tiempo. Esta noche vamos a estar tratando acerca de el Evangelio. Hay un pasaje que yo siento realmente que va a, en cierta forma, de servirnos de piloto, ¿no? En otras palabras, de guía, para mantener sobre ese pasaje la enseñanza, ¿no? Para no apartarnos ni a un sitio ni al otro. Quiero que por favor busquen conmigo en la primera epístola de Pedro, y aquí en el capítulo 1, si ustedes tienen la bondad. La primera epístola de Pedro en el capítulo 1. Dice aquí en la última parte de este versículo, del versículo 25, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, la segunda parte de este versículo, dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hay ciertas cosas que a mí realmente me edifican, me benefician grandemente. Y eso es cuando yo puedo ver algo directo, cuando yo puedo ver algo concreto, cuando no tengo que estar de aquí para allá, más allá, para entender algo. Cuando veo que hay algo que está así, directo, eso me edifica, eso me hace sentir seguro. Y en esta última parte del versículo 25 es donde yo hallo seguridad para mi vida. Yo hallo seguridad para mi formación en Cristo Jesús. Aquí se nos habla acerca de algo bien, bien definido, que no admite discusión. Si yo fuera a pedirles a ustedes que hicieran algo en este aspecto, para que sepan a lo que me estoy refiriendo, solamente les pediría que, por lo menos si no lo subrayan, aunque sea que tengan estas dos palabras en cuenta. Y son las palabras, esta es. Nada más. Esta es. Consideren esas dos palabras nada más. ¿Saben que hay veces que escuchamos, por ejemplo, que Carmelina me diga ahora, hermano, tráigame ese papel que está arriba de la mesa? Y yo vengo aquí a la mesa, y ella que me ve levantar es y dice, no, hermano, yo no me refiero a ese, me refiero al otro. El otro. No, hermano, el otro. Y así voy. Y no hay decisión. Pero si ella viene y me dice a mí directamente, no, es este. Es este. Este es al que yo me refiero. Ya entonces yo no tengo realmente que ir de aquí para allá. Ya entonces mi andar es seguro. Y ven, yo tengo un problema. Y es que para mí las cosas tienen que ser demasiado claras. De lo contrario, no las entiendo. Y cuando a mí el Señor me muestra algo así directo, bien concreto, para mí eso representa seguridad. Y ahí no me hallo yo en asuntos de que quizás y bueno pudiera ser, no, y entonces voy a lo seguro. Ahora, noten esto, esta es, ¿qué cosa? Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que en el Evangelio, el mensaje del Evangelio contiene una palabra. Y la palabra que contiene el Evangelio, esta es. Al hablar de el Evangelio, la palabra que contiene el Evangelio, podemos decir, y sin ir más allá, es Cristo, es el Verbo. Pero ese Verbo, ese Cristo, trae un mensaje consigo, y trae un mensaje consigo. Entonces, en esta noche, vamos a estar tratando acerca de cuatro puntos, bien breves, pero vamos a estar tratando acerca de cuatro puntos. El primero que vamos a estar viendo es acerca de los dos criterios existentes acerca del Evangelio. Los dos criterios. Hay dos criterios, hay dos puntos de vista. Hay dos conceptos acerca de lo que es el Evangelio. ¿Okay? Para ello quisiéramos, por favor, ver en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Dice aquí, en el versículo 18... En este versículo, sin tener que ir aquí o más allá, aquí podemos ver los dos criterios bien concretados. ¿Cuáles son los dos sentires que existen acerca del Evangelio? Bueno, dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es qué cosa? Locura a los que se pierden. Y les pido que nos mantengamos ahí por un momento. La palabra locura, para que entiendan mejor, la palabra locura simplemente significa necedad. El Evangelio, según el punto de vista, el criterio de algunos, el Evangelio es una necedad. Ahora, ese criterio no es una cosa meramente externa. Por ejemplo, no hace falta decir con la boca que el Evangelio es una locura, que el Evangelio es una necedad. No hace falta decir tal cosa con la boca. En el libro de los Salmos, el capítulo 14 y el versículo 1, dice la palabra que el necio ha dicho ¿dónde? En su corazón. No es cuestión de verbalizar algo, no es cuestión de proclamar y decir yo estoy en contra del Evangelio. No, no. Es el corazón. Es el corazón. El necio en su corazón ha dicho, no hay Dios. Ahora, ¿de dónde saca el necio esa actitud? Vamos a llamarle, ¿de dónde saca el necio ese sentir a fin de conceptualizar tal cosa de que no hay Dios? Bueno, si vamos al comienzo, en Génesis capítulo 2, capítulo 3, perdón, cuando la serpiente se le apareció a Eva, ¿qué fue lo que él comenzó a insinuarle? La misma cosa. ¿Ha dicho Dios? ¿Ha dicho Dios? En cierta forma lo que estaba era intentando desmentir esto que vemos aquí al comienzo, el versículo que leímos al comienzo, el aquello de esta es. Él estaba diciendo, no, esta no es. Él estaba intentando desmentir lo que Dios había dicho. El Evangelio tiene dos criterios. Hay dos puntos de vista en cuanto a lo que es el Evangelio. Para algunos es locura o necedad. ¿Y de dónde proviene? ¿Cuál es la esencia de ese mal? El desmentir lo que Dios ha dicho. Cuando decimos, no, esto no es. Intentar poner en duda lo que el Señor ha dicho. Ese es un criterio. ¿Y eso dónde lo se lleva a cabo, mejor dicho? En el corazón. Ahora, el otro criterio, ni tan siquiera es el criterio de los creyentes, es el criterio divino. Noten conmigo aquí en el versículo 18, la segunda parte, por favor. 18, versículo 18, donde dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que el otro aspecto de criterio, el otro criterio acerca del Evangelio es que el Evangelio es poder. Es poder. Y no vamos a entrar mucho en el aspecto de la palabra poder, aunque en sí implica lo dinámico de Dios, la forma de Dios llevar a cabo en sí mismo lo que tenga que hacer, sin necesidad de ayuda de afuera, Él mismo. Por eso es que su nombre es, su atributo es el Todopoderoso. Por su palabra, dice que todo fue hecho por la palabra de su poder. No el poder de su palabra, sino la palabra de su poder. Hebreos 1:3. La palabra de Dios puede. Lo que ha dicho Dios, esto es lo que lleva a cabo la obra que Dios quiere realizar. Sin necesidad de ninguna ayuda. El esto es lo que tiene valor para Dios. Podrán haber quienes intenten decir otra cosa, pero Dios conoce su palabra, y su palabra, en esa palabra, Él lleva a cabo lo que Él desea hacer. Ahora, esa palabra la palabra de Dios, el mensaje que contiene el Evangelio, ese Cristo, ese poder de Dios, esa palabra, es a lo que le llamamos el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando acerca de algo que tiene dos etapas. Dos etapas. El Evangelio tiene un principio, un comienzo. Y para ello queremos buscar, por favor, en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Marcos capítulo 1. Recuerden que por medio de esa palabra, el esto es de Dios, entre comillas, el esto es, este es. Esa palabra de Dios es que Dios obra en nosotros el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿cómo obra el poder de Dios o el Evangelio en aquellos que creen? Repito, ¿cómo obra el poder de Dios, el Evangelio, en aquellos que creen? ¿Qué clase de obra hace ese poder de Dios, esa palabra dicha por Dios, en la vida de los que creen? Vemos aquí en Marcos capítulo 1 que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio nos habla de que tiene que haber también un fin. Nada que tenga principio carece de fin. ¿Me doy a entender? Nada que tenga principio, que tenga un comienzo, carece de fin. Por ejemplo, Cristo es el alfa y la omega, principio y fin. Pero en cuanto a Dios como naturaleza, como deidad, no hay tal cosa como principio y fin. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el eterno, el yo soy. El que existe en sí mismo nunca tuvo comienzo ni nunca tuvo fin. Es el ser existente en sí mismo. De manera que, cuando hablamos de Cristo, que es el comienzo de la creación de Dios, que es aquel en el cual, por medio del cual Dios trajo a la existencia todo lo que hay, ahí vemos un comienzo. Esa palabra, el mensaje del Evangelio, tiene un comienzo. Vamos a ver aquí, por favor, en este versículo, en estos versículos más adelante, lo que implica el principio del Evangelio. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hay al respecto? ¿Qué es lo que produce el principio del Evangelio? Veamos aquí. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, y ahí donde viene el Evangelio, la voz del que clama, el Evangelio. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y noten que aquí es donde estamos viendo esta otra parte acerca del principio del Evangelio. ¿Qué es lo que implica, qué es lo que produce el principio del Evangelio? Bautizaba Juan, verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba, este es el principio del Evangelio, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En eso consiste. Eso es lo que produce el principio del Evangelio de Jesucristo. El comienzo, la primera parte. El Evangelio debe de producir en nosotros, en su primera etapa, una obra de arrepentimiento. Y vamos a ir ahora a los pormenores. El Evangelio en su primera fase implica de que trae un mensaje, una dirección, y esa dirección es directa, es concreta, y esa dirección implica tórnate, tórnate. Y esa dirección, y eso de tórnate implica tórnate totalmente en pos de la dirección opuesta a la cual tú ibas. Eso es exactitud, amados míos. Arrepentimiento no significa tres cuartas partes, o un 75 grados, o 45. No. Tórnate a un 180% de grado del camino por el cual tú ibas. Esta es la palabra que por el Evangelio os es predicada. Es directa. El principio del Evangelio implica un cambio de dirección. Ahora, vamos a ver qué es lo que produce en nuestras vidas ese cambio de dirección. Vamos a verlo en acción, pudiéramos decir. Para ello, vamos a buscar en Isaías capítulo 40. Recuerdan que en Marcos capítulo 1, el mensaje de Juan el Bautista era tomado de Isaías 40, ¿verdad? Por eso dice el profeta Isaías. Pero Isaías hablaba de aquel que habría de ser voz en el desierto, proclamando preparar el camino del Señor. Quiere decir que el camino del Señor no estaba todavía. El camino del Señor es contrario al camino de los hombres. Por eso Juan predicó un camino contrario al camino de los hombres, que es el camino del arrepentimiento. No es solamente sumergir a las vidas en aguas. La semana que viene, entre paréntesis, habremos de tener servicio de bautismo con la ayuda del Señor en casa de los hermanos amigos. Gloria al Señor. Pero implica algo más que solamente mojarse. Hay una experiencia ahí. Dejemos eso por el momento. Continuemos con esta palabra. Dice en Isaías capítulo 40, esto es bello, dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, consolaos, dice, hablad al corazón. Y si podemos captar en estos momentos que al decir consolaos y al hablar de consolación, mejor dicho, al decir consolaos y al decir hablad al corazón, hablad al corazón. ¿De dónde es que procede el concepto de que el Evangelio es necio? ¿De dónde proviene? Del corazón. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, para que sean efectivas en la vida de una persona, tienen que ir directamente al corazón. No es a la mente, es al corazón. Por eso dice aquí, que aquí vemos el mensaje de la prédica. La prédica está siendo aquí. Consolaos. Este es el Evangelio. Buenas nuevas. El Señor nos habla de consolación. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón, predica, en otras palabras, las buenas nuevas. Al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso es buenas nuevas. Ahora, aquí comienza la prédica del Evangelio. Aquí comienza la voz. ¿La voz a dónde? ¿A dónde es que es predicada? ¿A dónde es que deja, el Señor quiere que esa voz se deje oír? En el corazón. En el corazón. Voz que clama en el desierto. No vamos a entrar en cada detalle acerca de esto, pero cuán árido es el corazón del hombre cuando realmente no tiene lo que se requiere para contemplar al Señor, cuando solamente se ve a sí mismo. Qué árido, cuán seco es el corazón del hombre. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahí está. Ahora, vamos a esto. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que debe de producir este mensaje del Evangelio? La primera parte, el comienzo, el principio del Evangelio. ¿Qué es lo que ha de producir? En el versículo 4 podemos verlo bien claramente. Por supuesto, lo hallamos en forma simbólica. Y si no vemos más allá del simbolismo, pues nos quedamos con los símbolos nada más. Pero dice aquí, el resultado, el fruto de ese mensaje a aquel que lo oiga, habrá de ser el siguiente. Todo valle será alzado. Y bájese todo monte y collado. Ahora yo voy a dejar eso ahí y voy a leer ese mismo versículo, el sentir de ese mismo versículo con otras palabras. Donde dice todo valle sea alzado, dice, él debe de crecer todo valle, todo monte, bájese y todo collado. Mas yo debo menguar. Es el mismo que predicaba el mensaje. Es lo mismo que él experimentó. Él recibió el mensaje, esa palabra directa, y produjo algo en su vida. Bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y entonces qué sucederá? La gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera. Y se manifestará, ¿qué cosa? La gloria de, no la primera casa, sino de la casa postrera. No la gloria de Moisés, aunque fue grande, pero sino la gloria del Espíritu, la gloria del Señor, se manifestará. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Y vamos a detenernos ahí. Toda carne la verá. ¿Por qué toda carne la verá? Porque la carne se ha volteado de esa autoestima a sí mismo, de esa exaltación, de ese engreamiento, de esa actitud egocéntrica de sí mismo. El hombre se ha volteado y con la misma ha visto la gloria de Jehová. Y dice entonces, ¿qué? ¿Toda qué? Toda carne. Juntamente la verán. La carne no puede ver la gloria de Jehová, siempre y cuando esté viendo su propia gloria. No hay forma de que dos glorias puedan coexistir juntamente. O es la gloria de Jehová, o es la gloria de la carne. Por eso es que el Señor le permitió a Moisés, a los sacerdotes, ver cierta gloria, la gloria de cierta casa, pero estaba preparando la gloria postrera para con la venida del Mesías, para que todo lo que Dios ha dicho se llegue a cumplir en el Mesías y no en el hombre. Ahora, la última parte de este versículo. Y toda carne la verá, juntamente la verá. ¿Por qué? porque esta es la palabra. El primer versículo que leímos esta noche, en Primera de Pedro. ¿Por qué es que toda carne la verá? Porque esta es la palabra. Esta palabra salió de la boca de Jehová y esa palabra no regresará a él vacía. Este es el mensaje que anuncia el Evangelio. Esta es la primera parte, el comienzo, el principio del Evangelio. Por eso es que toda carne la verá. ¿Cuándo? Cuando acepte la primera parte de lo que el Evangelio tiene que decirnos. La palabra, el esto es de Dios. Cuando el hombre acepta, cuando el hombre se compromete, cuando el hombre escucha y es guiado por esa palabra y es dirigido por esa palabra, entonces es que el hombre, al tornarse de su propia gloria, se encuentra con la gloria del Señor. La gloria, dice, toda carne la verá. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en los versículos del 6 al 8? Del 6 al 8. Vamos a verlos en una forma ahora simbólica quizás. Pero repito, espero que podamos aplicar el simbolismo que vemos del 6 al 8, especialmente del 7, bueno, del 6 al 8, que podamos aplicarlo a lo que hemos leído en los versículos 4 y 5, que podamos relacionarlos con los versículos 4 y 5. Bien, el Evangelio nuevamente. Vos que decían, el Evangelio, la predicación, vos que decían, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Ah, que toda carne es de 120 años. 120 años. ¿Estamos captando? Lo mismo que veníamos. Toda carne. Señor le prefijó límites a esa carne, al hombre, a la naturaleza humana. Sí, le puso gloria, pero al mismo tiempo le prefijó límites. ¿Dice qué? ¿Qué tengo que decir a voces? El mensaje del Evangelio es este, que toda carne es hierba, o en otras palabras, el hombre ha de secarse. Vamos a verlo más adelante. Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo, bello. Siempre y cuando está verde, siempre y cuando perfuma, todo está bien. Tiene gloria. Pero llega un momento en que esa gloria llega a su fin. Y lo vemos en el versículo 7. La hierba se seca. Llegaron los 120 años. ¿Qué sucede? La flor se marchita. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, porque el viento de Jehová, el espíritu de Jehová, sopló en ella. Entonces, ya no usa más simbolismo. Va al punto. Y dice, ciertamente, como hierba, es el pueblo. Y él habla acerca del pueblo y de la hierba, diciéndose, sécase la hierba, marchítase la flor, mas el esto es. Vean que estoy constantemente recalcando lo mismo. El esto es, o sea, es la palabra que es dicha por el Evangelio. Esa primera parte, ese comienzo del Evangelio. A causa de eso, es que estas cosas suceden. Dice, porque, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios, o a causa de que la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. El mensaje del Evangelio en su primera etapa nos habla acerca de una consolación. Una consolación que, si algunos quizás la ven humanamente, no la acepten. Positivamente no la aceptan. ¿Saben lo que esto significa, amados? Voy a ir al punto. En cierta forma, esto implica una especie de suicidio. Cuidado con lo que estoy diciendo ahora. No vayan a haber malas interpretaciones. Este es un suicidio positivo. Permítanme usar otro ejemplo. Cuando el Señor se hacía disponible Él mismo y decía que si alguno quería seguirle a él, él ponía un requisito para ello. ¿Cuál era el requisito? Decimos, niéguese a sí mismo. Es lo que él decía, niéguese a sí mismo. En cierta forma, el negarse a sí mismo, eso, simbólicamente hablando, es una especie de suicidio. Ese negarse uno a sí mismo, ya eso en cierta forma es como diciendo, deja de vivir, deja de ser. ¿Verdad que si lo vemos humanamente eso es imposible? Todos resistiríamos tal cosa, rechazaríamos tal oferta. Pero lo bello de todo esto es que el fin de la carne implica el comienzo de esa gloria excelente. Que nosotros hemos estado viviendo a medias. Y el Señor quiere que realmente vivamos en plenitud. La gloria que Él puso en el hombre es limitada. Y para ello, para poder llegar a la gloria excelente, para ello la casa primera tiene que tener su fin. Su fin. Tiene que tener su fin. Decimos la casa primera, estamos hablando acerca de la gloria del hombre. Tiene que tener su fin. Ahora, esas son las buenas nuevas. Ese es el comienzo del Evangelio. Aquí en este capítulo 40, lo que hemos visto en esta última parte en sí es lo que le llamamos el cambio de orden. El cambio de orden. Simplemente significa de que donde antes habían aquellos montes, que eran los que estaban se exaltaban, el cambio de orden es de que esos montes, esos collados, se convierten en valles. Y aquello que antes era valle, se hace monte. Vamos a verlo desde este punto de vista. Un cambio de orden. Cristo. Dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, vamos a usar otra expresión, tomó forma de valle. ¿Me doy a entender ahora? Tomó forma de valle. De más está decir que la palabra no dice de la cosa. Pero el equivalente es el mismo. Dice que Él se hizo nada, se vació. Se vació, es la palabra, se hizo vano, se vació. Entonces se manifestó, al vaciarse se manifestó como nada, como un valle. Pero y al mismo tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Dejar que el hombre fuera exaltado. Es lo que vemos en las Escrituras. Vemos al hombre que lo coronaste, le diste gloria. El orden de como era originalmente fue cambiado. Y el Creador vino a ser servidor. Por una razón, por supuesto, para mostrarle al hombre de que sin él, el hombre no podía hacer nada. En ese cambio es cuando Cristo vuelve otra vez a su estado original y el hombre, toda carne, puede realmente ver la gloria de Dios. Toda carne puede ver la gloria de Dios. Cuando las cosas vuelven a su estado original, es cuando el hombre puede ver, cuando toda carne puede ver la gloria de Dios. Mientras tanto el hombre sea el que está por lo alto, el hombre no puede ver la gloria plena de Dios. El comienzo del Evangelio, el principio del Evangelio, consiste en el cambio de dirección, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Dejemos eso ahí, por favor. Y vámonos al tercer punto, en el cual habremos de ver el fin del Evangelio. Ya que hemos hablado del comienzo, hablemos por un momento acerca del fin del Evangelio. Tercer punto que estamos tratando en esta noche. Quisiéramos, por supuesto, verlo en Eclesiastés capítulo 12. El libro de Eclesiastés capítulo 12. Noten que para poder ver el fin del Evangelio o experimentar el fin del Evangelio, creo que tenemos que entender el principio del Evangelio. Tenemos que haber experimentado el principio del Evangelio, ¿no? No hay forma de poder saltar el cerco, de tomar atajos. No hay tal cosa. Ahora, considerando de que ya hemos visto y entendido y hasta experimentado lo que significa el primer aspecto del Evangelio, entonces, desde ese punto de vista, ya volteados, ya arrepentidos, aunque creo que el arrepentimiento, sigo diciendo, no es una cosa así, no es una cosa instantánea, posesionalmente sí, en Cristo sí, pero es un proceso, es algo transitorio. Gradualmente el Señor va haciéndonos tornar. Gradualmente. Y entonces gradualmente también es que vamos viendo la gloria del Señor. ¿Bien? Pero vamos a verlo ahora quizás desde el punto de vista posesional. Nuestra posición. Posicional, debiera decir. Nuestra posición en Cristo Jesús. Bien. Desde ese punto de vista posicional, vamos a verlo aquí en el versículo 13. El fin. Ciertamente no dice el fin del Evangelio. No dice eso. Pero el Evangelio son las buenas nuevas. Las nuevas tienen que ver con un discurso. La predicación, aquellos que han estado estudiando homiléticas, saben que tiene que ver precisamente con un discurso. Una plática, el fin del Evangelio, el fin de todo discurso. Ya una vez que hemos experimentado la primera parte, el fin de este discurso, el fin de este Evangelio, es el siguiente. El discurso oído, no meramente el discurso ¿qué? Que uno lo escuche cabizbajo en el sentido de semidormido. El discurso o el mensaje o el evangelio que es escuchado con estos oídos. ¿A dónde fue que el Señor dijo, ve y habla al corazón de mi pueblo? Ahí es donde es oído el mensaje, en el corazón, no en los oídos físicos. La palabra del Señor requiere una identificación. El mensaje del evangelio no puede ser oído con nuestros oídos físicos, tiene que ser oído bien internamente, a fin de ahí podernos identificar con él. Ahora, dice el fin de todo discurso, y pueden subrayar ahí si decían, oído, algo que ya ha sido captado. Otra vez volvemos ahí, ¿no? Este es. Y esta es la palabra que por el Evangelio se ha sido anunciada. El este es, una vez más, la certeza, la exactitud. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios. Teme a Dios. Ahora, la palabra temer no implica miedo. La palabra temer implica reverencia. La palabra temer implica adoración. Lo que antes tú hacías a ti mismo. La forma en que te reverenciabas, la forma en que te autoestimabas a ti mismo, ahora que te has tornado y que has visto la gloria del Señor, ahora dale la gloria a Él, reverénciale a Él. ¿Sí? Si has oído la primera parte, la consecuencia de ello habrá de ser que no adorarás a otra cosa que no sea al Señor Dios. No podemos oír una parte, la primera parte, que se haga realidad en nosotros y continuar en las mismas. Por eso es que el fin de todo ello, la segunda parte tiene que ver con aquello de teme a Dios o dale la gloria a Dios y guarda sus mandamientos o busca su voluntad. Dice, porque esto es, aquí está, una vez más, el todo, la conclusión. La palabra todo implica la plenitud del hombre. Aquí es donde el hombre realmente se siente completo. ¿Me doy a entender? Ese es uno de los problemas mayores de la humanidad. La falta de propósito, la falta de sentirse incompleto. Siempre está tratando en esto y en esto otro, tratando de hallarse. La palabra es to find himself being fulfilled. Hallarse uno completo, todo, íntegro. Únicamente podemos ver la gloria, no en parte, sino la gloria del Señor, la gloria completa, cuando nos hemos tornado y hemos visto. Este es el todo del hombre. De ahí no hay más nada. Ahora, aquí en Romanos capítulo 10, este es el todo del hombre. En Romanos capítulo 10, vamos a ver aquí en los versículos del 8 al 10, versículos del 8 al 10, que continuamos con el Evangelio. No nos hemos apartado. Continuamos con el Evangelio. Romanos capítulo 10, repito, versículos del 8 al 11, del 8 al 11. Dice, mas, ¿qué dice? Bueno, pregunta, ¿qué dice quién? ¿Qué dice quién? ¿Más qué dice? ¿Qué dice quién? ¿Yo? ¿Usted? ¿Qué dice quién? Dice más adelante, cerca de ti está la palabra. ¿Saben que yo puedo estar aquí parado delante de ustedes? Y a menos de que diga algo, es la palabra realmente quien dice, es la palabra realmente, ¿no?, lo que uno está verbalizando, aquello que está trayendo mensaje, está siendo oído. No soy yo el que estoy siendo oído, es la palabra que está siendo oída. Y aquí tenemos en el versículo 8 que dice, ¿qué dice? ¿Qué dice quién? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el esto es? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el principio y el fin del Evangelio? ¿Qué es lo que dice? Ah, versículo 8. Esa palabra dice, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra que dice. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. De la boca solamente puede proceder lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón es que habla la boca. ¿Qué dice la palabra? ¿A dónde fue que se le habló? Al corazón. De ahí esa palabra que se habló, que se puso en el corazón, esa palabra dice, dice lo siguiente. Ahí, en la boca y en el corazón, dice lo siguiente. Hay una confesión, hay una proclamación. ¿Qué es lo que dice? Si confesares con tu boca que Jesús es, no voy a decir ahora el Señor, es la gloria de Dios, que en Él está la gloria de Dios. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando de el Señorío. Estamos hablando de la plenitud de la gloria, la casa postrera con su gloria. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no un Señor, el Señor. Él es el glorioso. Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El hombre. El hombre. El hombre más cuestionable que hay sobre la faz de la tierra. El más combatido que hay sobre la faz de la tierra, en término de nombres. Pero al mismo tiempo, este mismo Jesús cambia su estatus, cambia sus normas, cambia su posición cuando deja de ser Jesús y se convierte en el monte. Si es Jesús, es el valle. Pero si ese Jesús es el Señor, ya ha cambiado, ha sido promovido. Ya no es Jesús, ya no es el valle, ahora es el Señor. Y ese es el ministerio del Espíritu. Nadie, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Eso fue la confesión que hubo en el día de Pentecostés. No la confesión de Pedro. Para Pedro probablemente el Señor, o para nosotros, hubiera sido solamente Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, que es la segunda parte, la gloria postrera, el ministerio del Espíritu, cuando el Espíritu Santo vino a ellos, entonces por el Espíritu Santo proclamaban el Señorío de Cristo. Y ya no decían Jesús, ahora era Jesús, el Señor, el Señor. ¿Dónde, de dónde salía eso? Del corazón. ¿Quién lo había puesto ahí? El mensaje del Evangelio. La palabra, esa palabra segura, que hizo que ellos se secaran, en cierta forma, y que contemplaran la gloria del Señor. Dice, porque, perdón, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó, ahí está, lo alto del monte, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la estabilidad del creyente. Esa palabra fija, esa palabra segura, que nos hace reconocer que Cristo es el Señor, que suya es la gloria, que a Él solamente le pertenece. Dice el versículo 11, concluyendo esta parte, dice, porque la Escritura dice, otra vez la palabra, esto es, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado o no será confundido. No se confundirá. Es aquel que cree, cree con el corazón, no con su mente. Cree con el corazón se cree para justicia. Cuando se cree con el corazón, quiere decir que nuestro corazón estará firmemente afirmado, estará estable. No habrá el aquello de que seremos salados de aquí para allá. Estaremos fundamentados en eso que dice el Señor, lo que dice la Escritura. No habrá confusión. Si vamos a ver en esta noche un resumen de lo que hemos dicho, vamos a ver tan solo dos pasajes de la Escritura para así concluir, por favor. En Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos, el capítulo 2, perdón si le dije capítulo 2, capítulo 6, quise decir. Capítulo 6. Y el versículo que queremos leer realmente no es el 2, es el primero. Versículo 1. Hay un error en vuestros bosquejos, perdón. Es el versículo 1. Hebreos 6, versículo 1. En este capítulo, en este versículo, se nos habla acerca de un fundamento. ¿Recuerdan? El que en él creyere no será ¿qué? avergonzado o no será confundido. No habrá deslices. No habrá otras apariencias que lo traten a uno de sacar de esa estabilidad, de esa firmeza. Bien. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, aquí viene, el fundamento. No habrá confusión, ahí habrá firmeza. No echando otra vez el fundamento, y aquí está el comienzo de ese fundamento, en estas dos áreas nada más, las dos primeras. El primero es que arrepentimiento. ¿De qué? De obras muertas. ¿Ven? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Ese crédito, esa gloria, esa estima que le hemos dado a aquellas cosas mediocres, cuando nos tornamos, cuando nos arrepentimos, lo que estamos es deshaciéndonos o cortando con aquellas cosas. Ya estamos arrepintiendo y estamos tornándonos. El arrepentimiento es de obras muertas, de aquello que no tiene sentido. Nos estamos tornando de aquello que es muerto, que no tiene vida, de aquello que es mediocre, de aquello que es la hierba, la carne, la flor, aquello que es temporal. Nos estamos tornando de ello. ¿A fin de qué? ¿Cuál era la última parte del Evangelio? ¿La conclusión de todo discurso? Teme, reverencia a Dios. Dale la gloria que a Él le pertenece, la gloria que solamente es suya. ¿Y cómo lo vemos? Con la segunda parte de este fundamento. La primera es arrepentimiento de obras muertas. La segunda es ¿qué? Fe. ¿Qué cosa? Fe en Dios. Es en esa fe, lo cual implica un adherimiento, lo cual implica un encolarse, pudiéramos llamarle, una unión inseparable. Una vez que nos hemos tornado de las obras muertas, entonces es que nos volvemos a Dios. Por medio de la fe nos volvemos a Dios. Así que de la muerte, de aquello que es temporal, nos volvemos a aquel que es eterno. El arrepentimiento implica tornarnos de aquello que es muerte a aquel que es Dios. De aquel que es gloria mediocre a aquel que tiene toda la gloria, al cual le pertenece toda la gloria. Arrepentimiento de la casa vieja, la casa primera, a la casa postrera. Es un tornarnos. El último versículo que quiero leer, esto que hemos leído es un fundamento. Lo último que queremos leer en este resumen es en el Evangelio de Marcos, una vez más en el capítulo 1, por favor. Y así concluimos. Marcos, capítulo 1. Aquí lo que queremos ver acerca de lo que es la fe, perdón, el arrepentimiento y la fe, es que no es solamente un fundamento, sino que es también una experiencia. Es algo que uno lo vive, es algo que uno lo experimenta, ¿verdad? En Marcos 1, versículos 14 y 15, concluyendo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las dos primeras partes de este versículo 15 nos hablan en sí de el actuar de Dios. El tiempo se ha cumplido. cada vez que recuerdo que leo este pasaje, muchas veces recuerdo ese Salmo 31 que dice: mis tiempos están en tus manos. O en tus manos, perdón, en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. El tiempo se ha cumplido. El Señor nunca toca una puerta antes de tiempo o después de tiempo. Lo que hace falta es estar seguro de que cuando esa hora viene, que no endurezcamos nuestros corazones. Lo que hace falta es que no tenga Él que llorar sobre nosotros como ciudad y decirnos: qué pena que no conociste el día de tu visitación. Mis tiempos están en tus manos. Él toca. El Evangelio llama. El mensaje es hablado al corazón. Y el Evangelio nos enseña a lo siguiente: la hora ha llegado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio dice lo siguiente: el reino de Dios, la gloria de Dios, ya no el reino del hombre, ya no el reino de la carne, ya no el reino de la flor o de la hierba del campo, como símbolos, ahora es el reino de Dios. Se ha llegado. La hora ha llegado. El reino se ha acercado. Un cambio de orden ha de acontecer. Por misericordia, por amor, el Señor toleró las cosas que toleró en nuestras vidas. Que dice el apóstol Pablo en, creo que es en el capítulo 16 o 17 quizás del libro de los Hechos, dice que Dios...